siempre contigo.
El opositor José Daniel Ferrer logra comunicación telefónica desde la cárcel, donde habla de derechos humanos y su delicado estado de salud. La organización Cuban Prisoner Defenders hace un llamado a líderes mundiales sobre la situación del líder de Umpaku, encarcelado desde julio pasado. Familiares de detenidos tras las protestas lanzan proyecto de ayuda humanitaria para los encarcelados. La reconocida revista musical de Rolling Stones incluye la canción Himno Patria y Vida como una de las 50 canciones más importantes del año. Estados Unidos anuncia que no enviará delegación diplomática a los Juegos Olímpicos de Beijing como rechazo a las prácticas de China en materia de derechos humanos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso se reúnen virtualmente este martes en medio de la tensión en la frontera con Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Richie Pérez. Está en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos. El líder opositor José Daniel Ferrer García se comunicó el fin de semana con su familia a través de una llamada telefónica, en la que hizo referencia al Día de los Derechos Humanos a celebrarse este próximo 10 de diciembre. Radio Martí recibió un fragmento de la conversación donde Ferrer García describe desde la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba el impacto que ha tenido en su salud este encarcelamiento que enfrenta desde el día 11 de julio pasado.
Dentro de una semana se conmemora el 73 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En todo el mundo libre, todo el mundo democrático, hay fiestas, se celebra este día por lo importante que es para la humanidad. En 2021, finalizando 2021, 73 años después de que una delegación cubana, cuando Cuba era democrática en 1948, tuviese destacada participación en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestra patria se violan todos los derechos humanos en mayor o menor medida. Y es necesario que aunemos esfuerzo, que combinemos estrategia con nuestros mayores esfuerzos, energía, coraje, firmeza, amor, valor en la defensa de los derechos humanos de todos los cubanos y de todos los pueblos que viven sin derechos humanos en el planeta, de todos los pueblos que viven bajo férrea tiranía. Mi situación, precisamente por defender los derechos humanos, sigue siendo de tipo verdaderamente complejo y terrible. Mi salud sigue muy deteriorada, mis dolores de cabeza, por desgracia, continúan, se manifiestan unas veces con mayor intensidad, otras con menor, pero me están afectando muchísimo. Sigo más que preso, sepultado vivo y muriendo lentamente. Pero seguiremos defendiendo los derechos y las libertades fundamentales del pueblo cubano hasta que Dios nos lo permita.
En este mismo sentido, la organización Cuban Prisoner Defenders ha hecho un llamado a líderes del mundo por la situación en que se encuentra José Daniel Ferrer, dirigente de la UMPACO. Así lo comunicó a Radio Martí Javier Arrondo, presidente de Cuban Prisoners.
José Daniel Ferrer está siendo enterrado en vida, pero no en una cárcel y bajo un sistema penal injusto simplemente, no. La aplicación de torturas a las que están sometiendo José Daniel solo pueden estar destinadas a destruir su cuerpo y su mente, provocarle el colapso emocional, mental y físico, colapso que podría conllevar su muerte bien física o bien cerebral. En la Cumbre Mundial 2005, todos los jefes de Estado y de Gobierno del planeta afirmaron la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. No es admisible, hoy en día, que líderes democráticos con relaciones con el régimen de Cuba no hagan el máximo, para salvar a este ejemplo mundial de ser humano que es José Daniel.
Familiares de detenidos a raíz de las protestas de descontento popular en julio pasado han lanzado un proyecto de ayuda humanitaria para mitigar la situación de los encarcelados en diversas cárceles de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Familiares de los presos detenidos tras las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Santa Clara lanzan proyectos de ayuda humanitaria para asistir con alimentos a los detenidos en las diferentes prisiones en el territorio. Informa Pedro López, uno de los promotores de la iniciativa.
Nosotros creamos un grupo, ya estamos aprovechando convocar a todas las personas de acá del territorio nacional o que estén en el extranjero que pueden unirse al grupo y ayudar a los muchachos del 11 de julio. Pueden ir ahí a la página que hemos creado, Ayuda a los Valientes del 11 de julio. Ahí está toda la información de las personas que han donado y todo está ahí especificado por punto, todo el ingreso a la cuenta, cuánto tenemos, cuánto disponemos y cuánto vamos sacando. Son donaciones de personas que se han solidarizado con la causa de Andy y de los demás muchachos que permanecen detenidos por acá.
El viernes a la 1 de la tarde se presentaron en la entrada de la prisión La Pendiente de Santa Clara los jóvenes Roxana García Lorenzo, hermana del preso Andy García Lorenzo, y su esposo Jonathan López para entregar la primera partida de alimentos a los familiares que estarían en la visita. Nos cuenta Roxana.
Pedimos 3 habas a cada uno y la entrega se les fue dada a la madre, ¿no? A la representante de ellos, a la que los va a ver. Tiene los 2 hijos y el yerno. Estamos siendo muy claros porque sabemos que la seguridad del Estado va a utilizar cualquier cosa en contra de nosotros y de bloquear esta ayuda, porque esto está significando para los presos que están allá adentro. Le estamos dando a conocer de que no están solos en esto.
Por su parte, Jonathan López expresó sentirse muy complacido con la iniciativa.
Es algo muy reconfortante para nosotros. Esta misma mujer allá en la casa nos decía, no, es que yo tengo que salir a vender lo que me traigan aquí, porque imagínate tú, le tengo que llevar al guito, aunque sea, no me puedo aparecer ahí con las manos vacías. Y es en nombre de todos, son muchas personas que hay detrás de esta iniciativa.
El viernes, la familia de Andy García Lorenzo pudo conocer que este fue trasladado de la prisión de La Pendiente, supuestamente para la cárcel del Guamajal. Y este lunes, sus familiares siguen pidiendo fe de vida del joven. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a favor del periodista cubano Héctor Luis Valdés Cocho y su pareja, el activista LGBTI Raúl Saublet, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. El organismo consideró que ambos tienen limitaciones severas para poder desarrollar libremente sus actividades como periodista independiente en el caso de Valdés Cocho y como defensor de derechos humanos en el caso de Saublet, a quien se refieren como X. El pedido cautelar fue presentado en meses anteriores por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que alegó que ambos han sido objeto de constantes asedios, interrogatorios, hostigamientos y amenazas por parte de agentes de la seguridad del Estado. La Comisión Interamericana adscrita a la OEA advirtió que las personas LGBTI y los activistas que trabajan en Cuba en tema de orientación sexual aún sufren hechos de violencia, discriminación, restricciones a sus derechos de reunión y asociación, así como censura a su libertad de conciencia. Y hablando de derechos, el próximo 10 de diciembre se va a celebrar el Día de los Derechos Humanos decretado por Naciones Unidas. Defensores de los derechos fundamentales en Cuba enfrentan la represión del régimen, pero además por su labor, también muchos contratiempos en su vida diaria. Así lo confirma el testimonio ofrecido a Radio Martí por la opositora y expresa política Marta Beatriz Pérez Roque.
Nos acostumbramos a estar bajo sitio, a estar vigilados, etcétera. Y las amistades, mira, a mí me cuesta muchísimo trabajo conseguir una persona que venga a cambiarme un bombillo en mi casa, porque todo el mundo tiene terror en crear en mi casa. Las amistades, bueno, se han ido yendo porque la seguridad del Estado los contacta para una cosa u otra, los contacta para que no vengan más, los contacta para que si vienen, trabajen para ellos. Y entonces amistades de muchísimos años que han estado viniendo aquí, bueno, pues han sido contactadas por la policía política. Y de verdad que es una situación muy difícil, es una vida extremadamente difícil la que se le hace a una persona como yo y como tantas mujeres que hay dentro de la oposición, dedican su vida precisamente a defender los derechos humanos, a defender la democracia.
El gobierno español, por su parte, aprobó nuevas subvenciones financieras para modernizar la administración pública en Cuba, una decisión que ha despertado sospechas en el exilio. Desde Madrid, Michel Suárez informa.
El dinero público español serviría, en teoría, para la transformación digital del sector público en Cuba, el equipamiento de seguridad para la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, material informático para el Instituto de Planificación Física de Cuba, entre otros, por un valor cercano a los 800.000 euros, según publicó el periódico OK Diario y comprobó Radio Televisión Martí en documentos oficiales. Para el economista Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, el respeto a los derechos humanos debería ser condición para la participación en este tipo de programas.
Estamos completamente en contra de que el régimen cubano reciba ayudas de carácter social o para el fomento del crecimiento económico. Habría que exigir ante todo el respeto a los derechos humanos, la libertad, la democracia antes de poder participar en esos programas. Esta es una cuestión que no admite discusión.
Por su parte, el analista Carlos Cabrera llamó a no olvidar el historial del régimen de La Habana en la utilización de las ayudas para otros fines.
La larga tradición que tiene el gobierno cubano de hacer uso a su antojo de los recursos financieros que le llegan en materia de cooperación y sobre todo no se describen los mecanismos que podrían posibilitar a la administración española comprobar si el dinero de los españoles realmente se usa para lo que va destinado y no en la represión del pueblo cubano.
No es la primera vez que las donaciones españolas o europeas al régimen cubano despiertan sospechas debido a la falta de control sobre el destino de los fondos y al beneficio que reciben algunas instituciones que diseñan y ejecutan la represión en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, la revista Rolling Stones incluyó a Patria y Vida en su selección de las 50 mejores canciones de este año en el más reciente reconocimiento, que recibe el tema de Yotuel Romero, de Semer Bueno, Michael Castillo Los Sorbo, el dúo Gente de Zona y Eliezer Márquez El Funky, quien habló así con Radio Martí.
Cada cosa que ha pasado con la canción de Patria y Vida sigue siendo una sorpresa, que sigue siendo todavía noticia a la canción. Y el apoyo a la causa y el cambio por la libertad en Cuba. A Michael Castillo Pérez, más conocido como El Osopo. Se le quitó la comunicación por 3 meses, desde que habló con nosotros en Las Vegas, día de la entrega de los Grammy. Le habían puesto 1 mes, pero cuando le pusieron la disciplina para que él la firmara, él puso Patria y Vida, por eso le pusieron 3 meses sin comunicación. Y Luis Manuel Otero Alcántara está haciendo ahora mismo unos dibujos, me imagino que en algún momento sacan a la luz con el dolor, el sufrimiento y la soledad. Y...
Ahora de 12, vistazo a Matanzas, 22 grados la temperatura, intervalo de Bozos, vientos a 4 kilómetros. Saludamos a Lázaro Domínguez y el tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
Hola, Ricardo. Ahora vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se proyecta hacia el sur un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias sobre la región central de Nueva York y Pensilvania. Entonces, el frente frío que atraviesa Virginia y la región de las Carolinas se extiende sobre Alabama y Mississippi hasta que llega a afectar el sur de la Luisiana hasta un centro de bajas presiones en el sur de Texas. Pero gracias a que la onda polar está muy abierta, este frente estacionario se convertirá o se detendrá sobre el norte de la Florida sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en el curso de esta semana. Para Cuba continuarán los cielos parcialmente nublados, con lluvias y chubascos aislados en horas de la tarde, más frecuentes en la costa norte. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y en el resto de la costa norte, pero habrá poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:13, el gobierno interino, encabezado desde enero de 2019 por el líder opositor Juan Guaidó, debe desaparecer, es lo que ha dicho Julio Borges, expresidente del Parlamento de Venezuela, 2 semanas después de las elecciones regionales.
Un duro cuestionamiento hacia la estructura de gobierno interino formada por Juan Guaidó. El expresidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, decidió renunciar a su cargo como colaborador.
El gobierno interino tiene que desaparecer completamente y las cosas que hace el gobierno interino que tienen que seguir haciéndose, como por ejemplo el tema humanitario, como por ejemplo el tema internacional, deben ser absorbidas por esta nueva plataforma política y sociedad civil para llevarlas de manera eficiente y no bajo un tema de gobierno interino, que simplemente quiere perpetuarse y convertirse ya prácticamente en parte del problema y no parte de la solución.
Borges, exiliado en Bogotá, se desempeñó como delegado diplomático de Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y otro medio centenar de gobiernos, aunque en la práctica no ha logrado desplazar del poder al presidente Nicolás Maduro.
Nosotros hemos perdido legitimidad, apoyo internacional, porque ha habido demasiadas contradicciones, ha habido demasiados errores, ha habido demasiados escándalos.
El dirigente afirmó que la oposición no puede seguir con una burocracia que el año pasado llegó a casi 1.600 personas y cuestionó los hechos de corrupción que han salpicado al gobierno interino.
Nosotros no queremos ni vamos a seguir formando parte de una estructura que lamentablemente ha utilizado los activos de los venezolanos para fines personales y para provecho personal.
El gobierno interino de Juan Guaidó, por su parte, también reiteró a través de un comunicado el compromiso de lucha por la recuperación de la democracia en su país y quienes asumirán la Comisión Presidencial para las Relaciones Exteriores. De esto nos habla Aymara Lorenzo.
La gestión de Juan Guaidó informó en un comunicado que los embajadores Isadora Zubillaga y Antonio Ecarre Bolívar asumirán las responsabilidades de Julio Borges hasta este domingo comisionado de Relaciones Exteriores. El comunicado difundido expresa: en este momento complejo que atraviesa Venezuela requiere de cada uno de nosotros la máxima resistencia, el mayor desprendimiento y el mejor desempeño para atender a los más vulnerables, generar soluciones oportunas a la crisis y recuperar la democracia. Mariela Magallanes, representante de Guaidó en Italia, dijo a Radio y Televisión Martí que el gobierno interino no tiene el apoyo de los representantes en el extranjero.
Nosotros respaldamos no solamente la continuidad, la legitimidad de la Asamblea Nacional, que es el bastión de resistencia democrática de Venezuela, no solamente mi persona, sino un grupo muy grande de diputados electos que hemos vivido la lucha, persecución de todo lo que ha sido el talante del régimen de Nicolás Maduro, y apoyan, por supuesto, no solamente al presidente Guaidó, sino también fortalecer el servicio exterior, que ha sido clave también en el apoyo de la comunidad internacional.
Mientras esto ocurre puertas adentro de la oposición, el régimen de Maduro continúa reduciendo el cerco, emulando lo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua. Este domingo inhabilitó a Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, quien ganó las elecciones en Barinas, para evitar que participe en los comicios del 9 de enero. Y también a Juan Pedro Crespo. Este lunes fue inhabilitado además Julio César Reyes, y el lapso para postulación ante el CNE también culmina este lunes. Para el analista político Alejandro Armas, el régimen se quitó la careta.
Esta oleada de inhabilitación da a entender que, en efecto, el chavismo no le interesa seguir con la simulación de mejora electoral.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:17. El gobierno de los Estados Unidos no enviará una delegación oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing, en objeción a las prácticas de China en materia de derechos humanos, ha confirmado este lunes la Casa Blanca. Contacto en Washington, D.C. con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Estados Unidos dijo el lunes que no enviará funcionarios del gobierno a los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022 en Beijing, luego de que China prometiera contramedidas no especificadas contra cualquier boicot diplomático de ese tipo. El presidente Joe Biden dijo el mes pasado que estaba considerando un boicot diplomático en medio de críticas al historial de derechos humanos de China, incluido lo que Washington dice que es un genocidio contra las minorías musulmanas en su región occidental de Xinjiang. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
The athletes on Team USA have our full support.
Ella dice que los atletas estadounidenses continuarán compitiendo y contarán con todo su apoyo mientras les aplauden desde casa, pero agregó que no contribuirán a la fanfarria de los Juegos. Asimismo, declaró que Estados Unidos tiene un compromiso fundamental con la promoción de los derechos humanos, que se sienten fuertes en su posición y que continuarán tomando acciones para promover los derechos humanos en China y más allá. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Xiao Lijian, dijo que la medida sería una provocación política absoluta, pero no dio detalles sobre cómo China podría tomar represalias. Los defensores de derechos humanos y legisladores en Estados Unidos que apoyan un boicot dicen que es un paso necesario y citan como justificación el pobre historial de China en materia de derechos humanos. El envío de delegaciones de alto nivel a cada Olimpiada ha sido durante mucho tiempo una tradición entre Estados Unidos y otras naciones libres. El entonces presidente George W. Bush asistió a la inauguración de los Juegos Olímpicos de verano en Beijing en el 2008. La primera dama, Jill Biden, dirigió el contingente estadounidense a los Juegos Olímpicos de verano en Tokio este año y el segundo caballero, Doug Emhoff, encabezó una delegación a los Juegos Paralímpicos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y ante las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania, las autoridades de Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido han expresado su determinación a que la soberanía de Kiev sea respetada. Por eso, los mandatarios de estos cinco países señalaron que también es importante tener en cuenta este temario porque los presidentes de Estados Unidos y Rusia hablarán este martes de forma virtual para abordar una agenda marcada por la situación con Ucrania, la seguridad cibernética y otros temas importantes, como nos cuenta Yoconda Tapia.
Presidente Joe Biden y su colega ruso Vladimir Putin tienen previsto conversar a través de una videoconferencia este martes para abordar temas como las tensiones militares sobre Ucrania debido al aumento militar ruso en la frontera, así como la estabilidad estratégica y los problemas regionales y cibernéticos. En una comparecencia pública el viernes, el primer mandatario estadounidense reconoció que las acciones de Rusia desde hace mucho tiempo eran su preocupación y añadió textualmente: "Mi expectativa es que vamos a tener una larga discusión con Vladimir Putin y no acepto las líneas rojas de nadie", concluyó. Por su parte, el Kremlin anticipó que los mandatarios también hablarán sobre relaciones bilaterales y la implementación de los acuerdos alcanzados en su cumbre de Ginebra en junio. La conversación de hecho se realizará el martes, dijo a la agencia de noticias Reuters el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a tiempo de añadir que Ucrania será parte de la agenda. Más de 94.000 soldados rusos se concentran cerca de las fronteras de Ucrania y el ministro de defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, dijo que Moscú podría estar planeando una ofensiva militar a gran escala para fines de enero, citando informes de inteligencia. El presidente Joe Biden reafirmará el apoyo de Estados Unidos a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y aunque no se reveló el momento exacto de la llamada, la Casa Blanca declinó hacer comentarios. El mandatario junto a sus asesores están preparando un conjunto integral de iniciativas destinadas a disuadir a Vladimir Putin de una invasión y se sabe que el tema ha sido discutido con los aliados europeos de Estados Unidos en la posibilidad de imponer más sanciones a Rusia. El presidente Vladimir Putin acusa a Kiev de perseguir su propia consolidación militar y ha sugerido que las versiones sobre un posible ataque a su vecino del sur son incendiarias e irresponsables, a tiempo de defender su derecho a desplegar tropas en su propio territorio cuando lo considere oportuno. El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, advirtió esta semana en Estocolmo al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados europeos impondrían severos costos y consecuencias a Rusia si toma más medidas agresivas contra Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Son las 10:23. José Miguel Vivanco, el director de las Américas en la organización Human Rights Watch, ha declarado al diario argentino La Nación que América Latina está en un muy mal momento, probablemente el peor de los últimos 30 años. Afirmó en este sentido que se han terminado por consolidar dos dictaduras en la región, en Venezuela y en Nicaragua, que se suman a la dictadura cubana, y varios países están sometidos a líderes autoritarios que fueron electos democráticamente, pero actúan con total desprecio por el Estado de Derecho y las libertades públicas. Comentó Vivanco que la influencia de Hugo Chávez y su séquito, combinada con el gradual descrédito de la democracia como modelo de gobierno capaz de mejorar los servicios públicos, combatir la corrupción, la inseguridad y la desigualdad, han dejado el terreno pavimentado para opciones populistas de todos los tonos que hoy proliferan en el calendario electoral. Si la América Latina se deja seducir por la prédica populista, estará aún peor, advirtió el representante de Human Rights Watch al rotativo argentino. es necesario fortalecer las democracias y el compromiso con el Estado de Derecho, dijo José Miguel Vivanco, quien confirmó públicamente que se retira de su cargo en febrero, pero que seguirá trabajando para promover el respeto a los derechos humanos. Y a las 10:24, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, una vez más, el Miami Heat pierde en casa contra un rival que por lo menos en papel era bastante manejable. Los Grizzlies de Memphis derrotaron 105-90 aquí mismo en la capital del sol. Al Miami Heat, pese a los 24 puntos que anotó Tyler Herro para el equipo perdedor. Mientras tanto, el Chicago Bulls salió airoso, derrotando 109-97 a los Nuggets de Denver. Filadelfia tuvo que acudir al tiempo suplementario para derrotar por 3 punticos a Charlotte, gracias a los 43 puntos de Joel Embiid. Oklahoma venció a Detroit, Indiana dispuso de Washington y Atlanta derrotó a Minnesota por 11 puntos. El resto de los partidos se están jugando en este momento y está por terminar, el único que está por terminar, quizás sea Milwaukee contra Cleveland. Ahora la noticia del día, damas y caballeros, la dimos ya por lo menos en 6 ocasiones en varios espacios deportivos y también en Al Duro y Sin Guantes, los nuevos miembros del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Y todo el mundo en Cuba se estaba preguntando cuándo Tony Oliva, okay, y también Mini Miñoso iban a estar incluidos en el Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional. La noticia es que a partir de ayer ya vamos a tener a 7 nacidos en la mayor de las Antillas, en el Templo de los Inmortales, el Hall de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Comenzando con Mini Miñoso, este caballero, 2 veces todo estrella en las Ligas Negras antes de debutar con los Medias Blancas de Chicago en 1951. Nacido en La Habana, el cometa cubano fue 7 veces All-Star en el béisbol de las mayores como miembro de los Medias Blancas de Chicago y los Indios de Cleveland. Batió promedio por encima de los 308 veces, fue líder de las bases robadas en la Liga Americana en 3 ocasiones y ganó 3 guantes de oro en el jardín izquierdo. Tony Oliva, ahora de 83 años de edad, todo un caballero dentro y fuera del terreno de juego. Es más, lo hemos tenido por lo menos en 10 ocasiones en Al Duro y Sin Guantes en el estudio, detrás de los micrófonos. Este caballero nació en Pinar del Río, fue 3 veces campeón de bateo de la Liga Americana con los Mellizos de Minnesota. Fue seleccionado 8 veces para el Juego de las Estrellas, bateando promedio 304 en 15 temporadas. Todas con los Mellizos. Tony Oliva también lideró la liga en imparables 5 veces, en dobletes en 4 ocasiones y ganó 3 títulos de bateo. Y como si fuera poco, también fue novato del año en 1964. ¿Cuáles son los cubanos que están actualmente en el Salón de la Fama? Tani Pérez, Martín Diigo, José de la Caridad Méndez, Cristóbal Torrente, Rafael Felo Ramírez. Y pronto serán exaltados oficialmente Mini Miñoso, que lamentablemente falleció en el año 2015, y también Tony Oliva. Así que felicidades a los 2 nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Mañana, la 6ª y última fecha de la Champions League en la ronda de liguillas de 32 equipos, solamente 16 avanzarán a los octavos de final. Y mañana, sin duda alguna, en el Grupo A no hay ningún misterio. El Manchester City y el Paris Saint-Germain ya clasificaron, el Leipzig y el Brujas están eliminados, pero el grupo B, además del Liverpool que ya clasificó, el Porto, el Milán y el Atlético de Madrid, los 3, solamente 1 de esos 3 avanzará a los octavos de final y el partido más interesante de la jornada. Va a jugar el Liverpool contra el Milán tiene que ganar ese partido. Mientras tanto, el Atlético de Madrid se enfrenta al Porto y el que gane ese juego, si es que alguien lo gana, terminaría en los octavos de final. Si empatan, pues hay que ver lo que pasa entre el Milán y el Liverpool. En el otro grupo, el grupo C, el Ajax ya está clasificado, al igual que el Sporting de Lisboa, el Borussia y el Besiktas eliminados. Y en el grupo D, el Real Madrid y el Inter de Milán ya clasificaron, pase lo que pase, aunque pierdan mañana, el Sheriff Tiraspol y el Shakhtar Donetsk eliminados de la contienda. El miércoles continúan el resto de los partidos, incluyendo un juego que tiene que ganar el Barcelona en Alemania contra el Bayern de Múnich. En este momento el Barcelona tiene 7 puntos, pero el Benfica tiene 5. Si el Benfica gana el miércoles y el Barcelona pierde, el Barcelona resultaría eliminado, lo crean o no, de la Champions League. El Manchester United ya ganó su grupo, pero el Villarreal de Castellón y el Atalanta se disputan el último pasaporte. Y también está el grupo G, donde los 4 tienen nada asegurado y todo por jugar. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Rich Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y queda pospuesto hasta el próximo año el juicio al músico joven cubano Abel González Lescay, que enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel tras manifestarse de forma pacífica en las protestas populares del 11 de julio en Bejucal, provincia de Mayabeque. Su madre, Giselle González, habló con Radio Martí y así se comunicó, dijo que también con la abogada que se encarga de la defensa en la mañana de este lunes.
Primero es que el abogado me va a dejar los juicios para el año que viene para que entren en vigor nuevas disposiciones jurídicas que hay, que hasta donde sabemos son más benévolas que las que hay. Eso pensamos nosotros que no conocemos de ley. Sí, es seguro que fue pospuesto y no sabemos fecha todavía, pero sí nos dijeron que seguro que es hasta después de que empiece el próximo año. Porque a partir del 1 de enero entran en vigor nuevas medidas y son procedimientos jurídicos que fueron aprobados ahora con la Constitución, con cambios que están aprobando, y entonces van a dejarlos para que entren dentro de estas nuevas medidas. No pueden ser medidas que los perjudiquen, porque en ese caso tendrían que votarlo por lo anterior, ¿no? A nadie puede ser juzgado de forma retroactiva con una medida nueva. Lo que se piensa es que sí, que los beneficios está bien, está esperanzado de que haya una medida nacional que los beneficia a todos los que están implicados en esto, y continúa estudiando en la Universidad de las Artes en Cuba, que se llama ISO, y está haciendo su vida normal sabiendo que no puede meterse en ningún tipo de problema.
Y agentes de la policía política irregular practicaron un allanamiento a la vivienda de Mabel Pais, directora del Majadero de Artemisa, un boletín comunitario que pertenece al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ILICLEP. Estas son las declaraciones de Páez sobre los hechos ocurridos.
En horas de la mañana, 2 agentes de la seguridad del Estado y 2 policías penetraron a mi casa por la fuerza bajo el pretexto de que yo escondía al director ejecutivo del ICLEP acá en Cuba, Alberto Corzo Corzo, cosa que no era real. Cuando llegaron a mi casa, lo primero que les pedí fue la orden y no traían orden ninguna. Entonces yo puse un poco de resistencia y me paro en la puerta con los brazos extendidos, pero ahí fue cuando me empujaron y entraron. Y aún así, efectuaron un registro en la casa al ver que no había nadie. Me dijeron que no podía salir, que yo estaba bajo arresto domiciliar. Ni a mi hijo de 19 años le permitieron salir. Y se mantuvo vigilancia en mi casa hasta horas de la noche, cuando ya quitaron la vigilancia.
Y a las tensas, una revista feminista publicada en Cuba informa que se ha registrado otro feminicidio en Cuba. La víctima se llamaba Joanca, tenía 3 hijos bajo su cuidado. Era residente del reparto Cuidamar en San Miguel del Padrón, en La Habana, según dio a conocer a las tensas en su cuenta de Twitter. El comunicado añade que el agresor fue su propia pareja. Y la periodista independiente Claudia Montero, por su parte, junto a su esposo, el activista Fabio Corchado, fueron imputados de los cargos de desorden público. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado inició un proceso de instrucción penal contra la periodista de Cubanet, Claudia Montero Lescalle, y su pareja, el opositor Fabio Corchado Borroto, imputados por desórdenes públicos.
Me dice, porque tus videos tienen contenido en contra del proceso revolucionario y eso es desórdenes públicos. Entonces se me imponía una medida cautelar de prisión domiciliaria.
Dijo la comunicadora.
Yo estaba preparada psicológicamente porque desde que cogí ser periodista independiente, yo sabía que en algún momento iba a pasar eso de las entrevistas, los interrogatorios, y yo siempre mantuve un bajo perfil. No soy activista, siempre me mantuve escribiendo nada más para Cubanet, pero ya esto desde mi primera situación de que me estén acusando, me pongan una medida cautelar y que me regulen, no puedo salir del país. Esperábamos, pero bueno, ellos son los dueños de las leyes, ellos hacen lo que quieren, hacen y deshacen a su antojo.
La notificación les fue dada en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Zapata y C en La Habana, a donde fue citada la pareja el pasado sábado. Oficiales de la Policía Política les comunicaron a ambos que como medida cautelar se les impuso la reclusión domiciliaria y concurre también una regulación migratoria.
Se dice que cuando termine el proceso, Camila, entonces ellos decidirán si se me abre un expediente a mí.
La disposición contra Montero y Corchado se debe a que los órganos represivos los consideran como personas de interés en el proceso contra la periodista Camila Acosta, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria acusada de instigación a delinquir después que fuera detenida durante 5 días por reportar las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El activista Junior García Aguilera advirtió que la dictadura cubana quiere dividir a los cubanos y que lo que intenta hacer por medio de miles de perfiles falsos en las redes sociales es esto. El dramaturgo dirigente de la plataforma Archipiélago afirmó en Twitter desde su hogar en España que la meta de la dictadura cubana es usar esos perfiles falsos para sembrar y promover peleas y discordias entre todos. García Aguilera, quien trató de organizar en Cuba una marcha antigubernamental el pasado 15 de noviembre, dijo que la única forma de acabar con 62 años de intolerancia y pensamiento único es no caer en esos juegos del régimen. A propósito, la coordinadora de la plataforma Archipiélago, Sayle González, anunció este 5 de diciembre a través de las redes sociales su renuncia a esta agrupación opositora. González aseguró en su cuenta de Facebook que no se va de Cuba, que tienen el objetivo común de conquistar todos los derechos para todos los cubanos. Daniela Rojo, Fernando Almeida y Sayle González son otros 3 coordinadores de Archipiélago que han renunciado a la plataforma que convocó a esta marcha por el cambio en Cuba el 15N. 2 días después, el día 17, recordemos, el gobierno español confirmó la llegada a Madrid con su visado de el también miembro de Archipiélago, Junior García Aguilera. Y es que desde Santa Clara, la excoordinadora de la plataforma Archipiélago, Sayle González, respondió a través de su cuenta de Twitter a una pregunta del periodista cubano Mario Pentón de América TV en el canal 41, que fue: ¿qué significaba que Archipiélago andara a 24 cuadros por segundo y ella a 48?
A ver, ¿qué significa que Archipiélago ande a 24 cuadros por segundo mientras yo ando a 48 cuadros por segundo? Bueno, significa precisamente que Archipiélago está siguiendo la lógica de los tiempos, la lógica de los tiempos de recuperación, de sanación, de asimilación. Mientras tanto, ya yo me siento lista. Creo que Sayle, incluso como personaje, se siente lista o está lista para acometer acciones que a corto plazo logren un mayor impacto. Y estas acciones creo que son muy necesarias en estos momentos para una ciudadanía que de pronto se ha quedado como medio desorientada y se ha quedado como un poco decaída por lo que esperaba que pasara el 15 de noviembre y que realmente pues no pasó. Yo personalmente necesito involucrarme en estos proyectos y para esto pues necesito tiempo y necesito independencia, que incluso sin quererlo no me da el ser coordinadora desde Archipiélago, donde además siento que en estos momentos precisos ya no se me necesita, como tampoco me necesitaba, por ejemplo, Amarillo y Medio y salí hace aproximadamente 2 semanas. Son proyectos que pueden ir independientemente de mí y que el no estar en ellos me da a mí la independencia y la libertad de poder participar en otras cosas y de abrir otros frentes más. Precisamente porque quiero tener la oportunidad de equivocarme con el menor costo posible para estas iniciativas.
Y el preso político Luis Robles Elizástegui, de 29 años, cumplió ya el sábado 1 año de encarcelamiento en la prisión combinada del Este. Todavía no le han hecho juicio, no ha dicho nada, no sabe qué piensan hacer con él, declaró en conversación telefónica con el opositor Ángel Moya Acosta. Su reclusión ha sido denunciada como injusta por importantes organismos internacionales y por los cubanos defensores de los derechos humanos, y también como arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Este joven guantanamero, radicado en La Habana Vieja, no estaba afiliado a ningún grupo opositor cuando el 4 de diciembre de 2020 se manifestó en el Boulevard de San Rafael en La Habana con un cartel que exigía la libertad del rapero contestatario Denis Solís, quien recientemente abandonó el país ya con su familia, y el fin de la represión también en Cuba. El informático de formación inicialmente fue multado con 1,000 pesos y estuvo detenido en Villa Marista. Luego fue trasladado al Combinado del Este, una prisión de máxima seguridad en la que todavía permanece, y dice haber sido sometido a torturas en varias ocasiones. Su juicio estaba programado para el 16 de julio, pero fue suspendido a raíz de las protestas populares que iniciaron el día 11. Y Cuba intenta mostrar al mundo así una supuesta normalidad, mientras las condiciones de vida del cubano de a pie no mejoran. Luis Guardia informa.
El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, tituló «¿Cómo se infla la inflación?». El artículo, calificado por el economista cubano radicado en España, Elías Amor, como una mezcla de descripción costumbrista y de búsqueda de justificaciones, asume la realidad de un fenómeno latente en la mayor de las Antillas. La llamada tarea de ordenamiento impulsada por el oficialismo a inicios de año disminuyó significativamente el poder de compra del cubano medio. Disparó el precio del dólar en el mercado informal y marcó la división de la sociedad cubana entre quienes tienen la moneda estadounidense y quienes no. A 5 meses de las protestas masivas protagonizadas en la isla, el desabastecimiento de productos y el alza de los precios de estos son una constante. Muchos de los manifestantes han sido enjuiciados y se les han impuesto condenas ejemplarizantes.
No hay presos políticos en Cuba.
Pero el gobernante cubano niega que en la isla comunista existan presos políticos. En un encuentro con representantes de la caravana de pastores por la paz en La Habana la pasada semana, Díaz-Canel afirmó que las personas pueden manifestarse libremente en contra de la revolución.
Pero aquí protestas por la revolución, personas que no están con la revolución y que pueden manifestarse libremente, las hay.
Pero no habló de las condenas impuestas ni de los cargos imputados, y una vez más culpó a los manifestantes de realizar hechos vandálicos y no su deseo manifiesto de un cambio político en la isla. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
El representante federal de Nueva York, Chris Jacobs, reiteró que apoya el proyecto de ley de la representante cubanoamericana María Elvira Salazar, el cual pide la enseñanza en las escuelas de los horrores del comunismo. Jacobs indicó en Twitter que el comunismo ha asesinado a más de 100 millones de personas en todo el mundo y que en la actualidad esclaviza y persigue a la etnia uigur y a otros grupos minoritarios de China. Por este motivo, dijo, es importante que los estudiantes de Estados Unidos aprendan sobre los horrores del comunismo. Y a las 10:42, un vistazo a otras noticias destacadas en América Latina, porque la oficina de prensa de la ONU está informando que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, la segunda más propensa a los desastres, factores a los que se han sumado y aunado así los estragos causados por la pandemia del COVID. En este contexto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas incluyó a Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela en sus planes de asistencia para 2022, asignándoles más de 1.6 mil millones de dólares de su llamamiento global. El objetivo de los planes, precisó la ONU, es llevar ayuda de emergencia a 13.3 millones de personas en estos países, una cifra que no alcanza a la mitad de la población necesitada, calculada en casi 28 millones. Y la frontera de Ecuador y Colombia permanece cerrada luego de la decisión ecuatoriana de mantener esa medida, y por ahora los ecuatorianos de las provincias en esta línea fronteriza continúan enfrentando dificultades. Desde Quito se reporta Giselle Jácome.
Para los habitantes de las provincias de Carchi, Sucumbíos y Orellana, el cierre de la frontera con Colombia desde hace 21 meses se ha convertido en un problema económico y social. Muchos de ellos dependían del intercambio de productos para mantener a sus familias. Hoy reclaman que estos pasos se habiliten lo más pronto posible. Carlos Bastidas, conductor de camión ecuatoriano, protesta.
En vez de aperturar la frontera, pues nos están limitando el trabajo.
En la ciudad de Tulcán, El Piales, hay reclamos, pues la gente ya quiere empezar a trabajar. Carlos Chamorro, comerciante colombiano, enfatiza.
Tanto derecho tienen la comunidad en el Carchi al trabajo como lo tenemos nosotros al otro lado de la frontera.
La afectación más fuerte la han sentido quienes transportan mercancías, no así los dueños de locales comerciales que han visto reactivados sus negocios por el aumento del consumo de productos nacionales por parte de los habitantes de esta zona. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, menciona que se deben aplicar medidas compensatorias para lograr una reapertura que favorezca el desarrollo de esta zona.
La eliminación o la disminución del IVA.
Los traficantes sacan provecho de esta situación usando pasos clandestinos que llevan todo, como lo señala Omar Benavides, representante de los comerciantes de Ipiales.
Llevamos 21 meses, llevamos alrededor de 50 muertes en estos 21 meses por las trochas. Y más encima, la extorsión que se presenta en cada trocha.
Mientras tanto, se espera la reapertura que fue anunciada por los presidentes de Colombia y Ecuador para el próximo 15 de diciembre. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
La Sociedad Interamericana de Prensa consideró un ataque a la libertad de prensa un proyecto de ley en Colombia que propone hasta 10 años de cárcel y multas millonarias contra quienes critiquen a funcionarios públicos. Jorge Canahuati, presidente de la CIP, dijo que el proyecto de ley parece que tiene nombre y apellido. Es una herramienta para callar a medios y periodistas y pidió su eliminación. El Congreso de Colombia tratará un proyecto de ley anticorrupción en el que se incluyó el artículo que propone penas de 5 a 10 años de cárcel y multa millonaria contra quienes injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos. Al respecto, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Hornet, dijo que se trata de un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una canasta y una casta social diferente tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas. Y en México, se reporta el primer caso de la variante Omicron y las autoridades anuncian un reforzamiento del plan de vacunación, al igual que la aplicación de dosis de refuerzo para adultos mayores. Se reporta Sara Pablo desde Ciudad de México.
Ante la presencia de la nueva variante del coronavirus, autoridades informaron que se intensificará el programa de vacunación contra el COVID-19 y a partir de este martes se comenzará a aplicar la dosis de refuerzo para adultos mayores de 65 años. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el primer caso de COVID-19 producido por la variante Omicron en México. Detalló que se trata de una persona de 51 años que vino de Sudáfrica, presenta enfermedad leve y está internada voluntariamente en un hospital privado de la Ciudad de México. El funcionario federal señaló que la presencia de Omicron en el país no significa que estemos comenzando de nuevo la pandemia y apuntó que la Organización Mundial de la Salud ya explicó que es una variante más transmisible, pero no más peligrosa que las demás.
La variante Omicron no causa enfermedad más grave. Es muy importante tenerlo presente. Es paradójico, pero una variante que sea más transmisible como Omicron y que no causa enfermedad más grave, de hecho, ayuda al propósito social de lograr inmunidad más rápidamente.
Ante esta situación se reforzará el plan de vacunación, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Vamos a vacunar porque sí, eso es lo que nos protege. Eso sí está demostrado científicamente. Entonces tenemos que seguir vacunando a rezagados, a los jóvenes y a los adultos mayores. Vacunas de refuerzo.
Poco más de 65 millones de mexicanos cuentan con su esquema completo de vacunación, lo que significa un 52% de la población total. Cerca de 13 millones de personas tienen una sola dosis y un 86% de la población mayor de 18 años ha sido vacunada. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Más de 230 delegados de los Estados miembros de la OEA y otros actores participaron en la tercera reunión de Atlas Autoridades y Altas Autoridades de Cooperación de la OEA. Acordaron unir esfuerzos para avanzar en la recuperación post-COVID en la región. Realizado bajo los auspicios del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA, el encuentro brindó la oportunidad a los Estados miembros de compartir ofertas de cooperación mientras trabajan con espíritu de solidaridad hacia su recuperación. La OEA indicó que con la visión de que ningún país es demasiado grande o pequeño para brindar o recibir cooperación, Un total de 28 Estados miembros compartieron sus catálogos de cooperación, necesidades prioritarias, programas, asistencia técnica, conocimientos y fondos para proyectos. Y a propósito del coronavirus, también se ha iniciado la vacunación contra el COVID-19 para niños de 3 a 5 años de edad en Chile.
El presidente chileno Sebastián Piñera acudió el lunes a un centro de vacunación en el Estadio Nacional en Santiago, donde anunció que la campaña busca inmunizar a unos 700.000 niños en todo el país con el fármaco chino Sinopharm. Hasta ahora se vacunaba en Chile a menores desde los 6 años.
Esta vacuna, además de proteger a los niños, también protege a sus padres, a sus madres, a sus familias, y les permite a los niños poder jugar con mayor seguridad, poder recrearse, poder divertirse, poder ser niños.
Chile tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo, con el 91% de la población adulta inmunizada con esquema completo. Además, lleva a cabo la aplicación de dosis de refuerzo, que ya ha sido administrada a cerca de 9 millones de personas.
Cuando uno se vacunó se sentía tranquilidad, hoy día con mi hijo es mejor aún. O sea, es inexplicable la sensación de que por fin estamos protegidos como familia.
Chile acumula 1.700.000 contagios y más de 38.000 muertos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El fin de semana registró el primer caso de la nueva variante Omicron, altamente contagiosa según la Organización Mundial de la Salud.
Y José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, ha criticado las políticas populistas del presidente de México, AMLO. Vivanco dijo en Twitter que Andrés Manuel López Obrador es el tipo de dirigente populista cada vez más común en Latinoamérica. Tras haber sido elegido democráticamente, se ha dedicado a desmantelar las frágiles instituciones democráticas de México y atacar al Estado de Derecho, declaró el representante de Human Rights Watch. Llegamos a las 10:51. Gracias por acompañarnos. Los talibanes han negado ejecuciones sumarias que preocupan a Estados Unidos y también a sus aliados.
Los talibanes rechazaron el domingo los informes sobre ejecuciones sumarias de exmiembros de las fuerzas de seguridad afganas. Estados Unidos y sus aliados occidentales se mostraron profundamente preocupados por la situación y aseguraron que las presuntas acciones constituyen graves abusos a los derechos humanos y contradicen el anuncio de amnistía de los talibanes. Tenemos algunos casos en los que antiguos miembros de las fuerzas de seguridad fueron asesinados, pero fue a causa de rivalidades o enemistades personales. Hemos capturado a los implicados en estos casos y los hemos entregado a la justicia. A comienzos de esta semana, Human Rights Watch publicó un informe que documenta la ejecución sumaria o desaparición forzada de 47 exmiembros de la Fuerza Nacional Afgana de Seguridad, así como de personal militar, policías y agentes de inteligencia que se habían rendido o que habían sido aprehendidos por las fuerzas talibanas desde mediados de agosto hasta octubre.
La Unión Europea trabaja para evitar una crisis, pero apoyará firmemente a Ucrania en caso de un ataque ruso, así lo ha asegurado el alto representante comunitario para asuntos exteriores Josep Borrell, tras la advertencia de Estados Unidos de que Rusia podría estar planeando una ofensiva. En su opinión, lo importante ahora es ilustrar a Moscú el panorama de las posibles consecuencias de un ataque. Ucrania es sin duda un socio, un aliado, afirmó Borrell, aunque el país no es miembro de la OTAN o la Unión Europea. De otra parte, el Tribunal Militar de Birmania sentenció este lunes a la depuesta dirigente Aung San Suu Kyi a 4 años de cárcel por incitación y violación de las leyes relacionadas con el COVID-19. Posteriormente, la Junta Militar Birmana redujo la condena a 2 años de arresto domiciliario. El fallo fue durante y duramente criticado por grupos de los derechos humanos de los Estados Unidos, los que mantienen que el único propósito de la sentencia es poner fin a la carrera política de la laureada con el Premio Nobel de la Paz. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que la condena de Aung San Suu Kyi, al igual que la represión de otros funcionarios democráticamente electos, constituye otra afrenta contra la democracia y la justicia en Birmania. Agregó que el pueblo de los Estados Unidos se une así al pueblo de Birmania en sus aspiraciones de libertad y de democracia. El Papa Francisco abandonó hoy Grecia, terminó su gira, la histórica visita de 2 días y medio, marcada por su mensaje a favor de integrar mejor a los migrantes en Europa, la piedra angular de su pontificado.
El Papa Francisco se fue el lunes de Grecia tras una visita de 2 días y medio. Poco antes de despegar hacia Roma, el pontífice se reunió con estudiantes de una escuela católica de los suburbios de Atenas. Tradicionalmente muy cercano a los jóvenes, Francisco dijo que muchos hoy son de redes sociales, pero son poco sociales, encerrados en sí mismos y prisioneros del teléfono que tienen entre sus manos.
¿Puedes hacer cualquier cosa de nuevo en la vida?
¿Quieres hacer algo nuevo en la vida? ¿Quieres mantenerte joven? Entonces no te conformes con publicar unos cuantos tweets. No te conformes con los encuentros virtuales, busca los encuentros reales, sobre todo con la gente que te necesita. No busques la visibilidad, sino los que son invisibles.
Invisible.
El 35º viaje de Francisco como Papa también incluyó a Chipre y estuvo marcado por su mensaje a favor de integrar mejor a los migrantes en Europa. Otro de los temas que quiso abordar durante su gira fueron las relaciones con la Iglesia Ortodoxa, separada de la católica desde el cisma del año 1054 entre Roma y Constantinopla.
Y a partir de este lunes, todos los viajeros internacionales vía aérea que llegan a los Estados Unidos, estén o no vacunados contra el COVID-19, para poder entrar al país deberán presentar un examen negativo realizado 24 horas antes de haber tomado el vuelo. Los viajeros extranjeros de cualquier otro país, además del examen negativo, tienen que estar vacunados para poder venir a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses aceptarán tanto las pruebas PCR como las de antígeno, también conocidas como pruebas rápidas. Al llegar a Estados Unidos, el viajero no necesitará hacer una nueva prueba contra el coronavirus. Sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, conocidos como CDC, ofrecerán test gratis contra el COVID para detectar casos de variante, la Omicron, a quienes arriben. Por el momento, las restricciones son exclusivamente para vuelos internacionales. Los viajes domésticos siguen realizándose sin ningún tipo de restricción o de control en particular. Pero para cualquier transporte público en el país, el aeropuerto también hay que recordar que autobuses, trenes, ferries y aviones se sigue implementando el uso de la mascarilla que se extenderá hasta el próximo 18 de marzo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Luces, cámara, acción, increíble. Universal Studios de Hollywood ya está celebrando 20 años de haber estrenado la primera película de este chico, que es realmente algo mágico. Harry Potter, un espectáculo de Navidad que nos trae en el mundo del espectáculo la historia.
Una Navidad con mucha magia. El castillo de Harry Potter y Universal Studios en Hollywood estrena un espectáculo de luces y sonido con temática navideña para conmemorar el estreno de la primera película de la saga hace 20 años. Puedes ver a toda esta gente que viene y se reúne y qué tanto impacto ha tenido a pesar de que han pasado 20 años y probablemente en 10 años los impactará más. Es mi niñez, algo que amé, y puedo ser niña de nuevo, escapar y disfrutar por un momento. Con animaciones a ritmo de la banda sonora de las películas, el castillo de Hogwarts es una de las principales atracciones del parque temático Wizarding World de Harry Potter. Ya son muchas generaciones, porque él tiene 5 años y ya es un gran fan de Harry Potter. Se levanta todos los días y ve al menos una película.
Harry Potter, tous les jours.
Los fans del famoso mago podrán ver el show de Navidad en el castillo hasta el 9 de enero.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, estuvo en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de la mascarilla o nasobuco. Gracias y buenas noches.